мене трясуть ці руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це.
Hace justo una semana amanecíamos con la noticia de que el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, había saltado en parte por los aires. Hoy, una semana después, conocemos más detalles sobre esa explosión y las consecuencias que ha tenido en la guerra en Ucrania. Desde que ocurrió, el Kremlin ha apuntado directamente con el dedo al gobierno de Zelensky, que aunque ni confirma ni desmiente, celebra lo que ha ocurrido. De hecho, 8 personas han sido detenidas, 5 rusos y 3 ciudadanos de Ucrania y Armenia, por parte del Servicio de Seguridad Ruso, que señala al Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano como autor intelectual. Mientras siguen estas investigaciones, Rusia ya ha anunciado que prevé acabar la reparación del puente en julio de 2023. Y como era de esperar, como ya apuntamos aquí hace justo 7 días, ese derribo intencionado de la única infraestructura que une Rusia y Crimea ha provocado el enfado de Putin y una respuesta de mucha envergadura. El lunes, el centro de Kiev era bombardeado con misiles, algo que no pasaba desde el mes de junio. Uno de los misiles que los rusos lanzaban contra el Ministerio de Educación y también contra objetivos civiles. El ataque dejaba al menos 14 muertos y más de 90 heridos. No solo sufrió la capital de Ucrania, las ciudades de Leópolis, Dnipro, Kharkov, Zaporilla, también han sufrido esta semana ataques rusos. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Los ataques a infraestructuras clave y a objetivos civiles han marcado esta semana de bombardeos en Ucrania. En total se han lanzado 83 misiles. Dimitro, un vecino de Kiev, nos contaba en COPE cómo estaban viviendo esos instantes tan solo unas horas después de que ocurriera todo.
El tráfico en el centro de Kiev quedó bloqueando hoy y las ventanas del edificio de la estación central resultaron dañadas por la onda expansiva. También tenemos sirenas, pues.
Llevábamos semanas en las que predominaban, nos llegaban muchas imágenes de cierta normalidad. No, la normalidad no existe en ninguna guerra y la ciudad de Kiev tuvo que parar por completo su actividad, su vida, como nos contaba Dimitro.
Los correos, los supermercados están cerrados, los comercios también están cerrados, el centro de la ciudad está cerrado. Quería coger el paquete con alguna revista académica de mis colegas de Kharkiv en la oficina de correos, en mi edificio, pero aún no puedo, no es posible.
Y en ese instante, la capital de Ucrania, Kiev, se quedaba completamente en silencio. Esto era lo que se escuchaba en una de las avenidas principales de la ciudad. Ni un coche, ni una conversación, ni unos pasos, absolutamente nada. El silencio, Ana.
Sí, ahora la buena noticia dentro de lo que cabe es que, por una parte, la red eléctrica se ha restablecido en la mayor parte del país y que, como nos cuenta Polina, que la vamos a escuchar ahora, estos ataques no han conseguido frenar la rutina de los ciudadanos más allá de ese día, del lunes.
A pesar de estos días duros, tratamos de llevar nuestra vida cotidiana. Trabajamos, vamos de compras, hacemos nuestros asuntos domésticos. En Kiev funciona todo. Tiendas, centros comerciales, clínicas. Yo, por ejemplo, soy una profesora de una universidad y nosotros seguimos trabajando. Solo el lunes, este maldito día, no había clases.
Polina vive en Kiev y en ningún momento desde que comenzó la guerra ha salido de la ciudad. Afortunadamente ya vive en un barrio alejado del centro, lejos en principio de los bombardeos, y ella y su familia, nos dice, están a salvo y no tienen miedo.
Si comparamos nuestros sentimientos con los de 24 de febrero, es decir, cuando inició esa guerra, ahora, a pesar de todo, a pesar de estos ataques, a pesar del asusto, a nuestra preocupación, no tenemos tanto miedo como antes.
No tenemos tanto miedo como antes y Polina y su familia son los que han decidido y han podido también quedarse en casa. Pero lógicamente pues conocen amigos, conocen vecinos que han tenido que huir, casi con lo opuesto.
Centro, por lástima, sufrió mucho y también, como lo sabe todo el mundo, había víctimas. La gente A pesar de todo, estaba más tranquila, más seguro, se fue a los refugios y se siente mejor a pesar de todo.
En estos últimos ataques, como nos decía Polina, la gente se siente mejor, más segura y en parte porque creen en el trabajo que están haciendo las tropas ucranianas.
Ahora nosotros sentimos más seguros porque tenemos mucha confianza. Creemos mucho en nuestro ejército, en nuestros defensores. Nos sentimos más seguros. Son mejores del mundo y ellos nos defienden bien. Eso se siente.
Son los mejores, decía Polina. Es cierto que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sorprendido a todo el mundo, han seguido avanzando y están haciendo frente a un ejército, a unas tropas como son las rusas, con mucha más capacidad. Los ucranianos avanzan posiciones, en concreto ahora mismo en la región de Jersón. El líder ruso designado allí al mismo tiempo ha ordenado evacuar a los civiles ante el avance de la contraofensiva ucraniana. Y habría instado a los residentes de la región ocupada a desplazarse a Rusia por ocio y estudios para salvarse a sí mismos.
Aunque bueno, no todo son buenas noticias para Ucrania, ya que las tropas rusas sí que están avanzando lentamente en el centro de la región de Donbass, formada por las provincias de Donetsk y Luhansk.
Bueno, pues una semana después, te contábamos aquí hace justo 7 días, de esa destrucción de parte del puente del estrecho de Kerch que une Rusia con Crimea. Hemos querido escuchar esas voces que relatan, que cuentan también en primera persona, cómo ha sido a lo largo de esta semana la respuesta que ha dado Vladimir Putin.